Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Mercedes Viana, vocera de la campaña Trump-Pence. Convención Nacional Republicana arrancó este lunes. Hicimos un repaso por lo que fue la primera jornada. También conversamos con Luz Plasencia, Consumer Report, a propósito de cómo bajar el costo de la electricidad en verano y durante el confinamiento. También conversamos con Héctor Sánchez, director ejecutivo y CEO de Mi Familia Vota, en marco del segmento Vota Conmigo. Alex Vanegas, desde Houston, nos habla de la situación con la inminente llegada de Marco y Laura. Y Raúl Painberg, como todas las semanas, nos viene a ofrecer su comentario en relación a la política y también lo que está pasando en Houston. Hoy tenemos, mi querido doctor, una pregunta o un tema del día bien particular. A propósito de que es martes y muchos especulan o se manejan sobre las supersticiones, dice que en martes ni te cases ni te embarques. ¿Eres supersticioso? ¿Y cuál recuerdas o tienes alguna superstición que practiques frecuentemente? ¿Usted es supersticioso, doctor?
No soy supersticioso, pero debo decirte que sin que esto choque con la ciencia, hay cosas que no dependen de nosotros. Hay gente que le llama destino, otro le llama azar, lo que sea. Pero hay situaciones imprevistas, no imaginadas, en las cuales no interviene la voluntad de uno y que ocurren. Yo le llamo suerte, yo creo en eso.
Por ejemplo, doctor, dígame algo que le ha ocurrido, llámele destino, llámele suerte.
Bueno, así como con precisión, no, pero tú calculas algo para que te salga bien y siempre aparece un hecho que te daña el proyecto fuera de todo cálculo, fuera de todo cálculo. Entonces, mira, hay gente que está leyendo en su casa, en una ventana, leyendo tranquilo, cerca de la sala o en una habitación. Y pasan dos delincuentes tirándose tiro en carro y viene una bala, atraviesa la ventana y se te pega. ¿Cómo se llama eso?
Wow, no sé si llamarle destino, pero el caso suerte o mala suerte.
¿Tú recuerdas un puente que se cayó ahí en cerca de la Universidad de Miami?
¿En FIU? Claro.
¿Te acuerdas? Que viene una muchacha. ¿Quién va a imaginar que un puente te va a caer arriba? Y 100,000 carros pasando, y cuando va ella pasando, ¡pum!, se desploma el puente. ¿Cómo tú le llamas eso?
Mala suerte.
Pero claro, pues te imaginas que tú vas pasando y se cae el puente.
Bueno, doctor, yo sí manejo algunos. Yo no es que no me considero supersticiosa, pero sí hago cosas en las cuales de las cuales me ha inculcado mi familia que eso no se debe hacer o que tengo que hacer para que alguna otra cosa no me pase. Pero no es porque crea en ello, sino que ya es prácticamente costumbre. Por ejemplo, poner la cartera en el piso. Mi mamá siempre me decía, no pongas la cartera ni en el piso ni en la cama, porque eso te va a arruinar. No creo en eso.
Pero,
no, ni yo tampoco.
Igualmente lo hago.
Hay tontería. Mira, Alejandro Magno, ¿te acuerdas aquel llamado complejo de Edipo? Que habla sí, mucho los sexólogos, que el niño se enamora de su madre y mata al padre o odia al padre. Ese disparate que se ha inventado del complejo de Edipo, de Freud. ¿Tú no has oído eso?
Sí, claro.
A Edipo el oráculo le dijo que él mataría a su padre para casarse con su madre. Y entonces, cuando el oráculo le dice eso, él se aleja y se va, pero bien, a miles y miles de kilómetros para que eso no ocurra, porque él se negaba a que esa predicción se cumpliera del oráculo. Y resulta que llegó a un territorio y se fajó a pelear ahí con el rey de ese lugar y se casó con la viuda. Y resulta que él era un niño adoptado y a quien mató era su padre, pero él no lo sabía. Entonces hay una teoría destinista, como que tu destino está previamente escrito y no importa lo que tú luches. Y ahí está la leyenda de Edipo Rey, que incluso los sexólogos llaman el complejo de Edipo aquellos niños que aborrecen al padre porque teóricamente en su infancia se enamoran de su madre. Viene de ahí, de esa historia de Edipo, que mató a su padre y se casó con su madre, huyendo a su destino, sin querer, fue en busca de él. ¿Te das cuenta?
Me doy cuenta, doctor. Y en este momento lo que queremos pedirles a la audiencia que llamen al 1-833-867-2346. ¿Y en qué renglón usted se colocaría? ¿Supersticioso o no supersticioso? ¿O medio supersticioso? Porque también vale la media, ¿no? También vale el gris.
Exacto.
En este tema. O sea, no pongo la cartera en el piso porque dicen que es mala suerte, aunque yo no creo en eso, ¿eh? Pero de que vuelan, vuelan. ¿Eh? Es martes. Ni te cases ni te embarques. Doctor, ¿eres supersticioso o no? 1-833-867-2346. Hoy queremos romper el hielo. Hemos tenido muchos días intensos con política, con noticias muy, muy contundentes y dramáticas, aunque por supuesto vamos a estar hablando de eso en pocos minutos, pero hoy queremos que usted nos cuente. Rodolfo, buenos días. ¿Usted es o no es supersticioso?
Ay, fue conmigo, Andreina.
Sí, señor, contigo mismo, mi amor.
Rodolfo, gracias, Rodolfo. Buenos días, ¿cómo están? Ay, sí, aquí estoy, gracias. Mírate, yo igualito que el doctor, yo no soy supersticioso, aunque me voy por otro camino. Yo no soy quien para decir que no existe, pero mucho menos soy para decir que sí existe. Lo que sí es verdad, Andreina, que tengo muchas experiencias. Como por ejemplo, yo trabajé por un tiempo como mecánico de camiones, y yo sentía que cuando sucedía una cosa, sucedían como en cadena. Tal y como los problemas con la policía aquí, cuando nosotros se nos pasaban 3 meses sin pincharse una goma, y cuando se pinchaba una goma, entonces pasaban 3 meses pinchándose goma diario. Se pasaban 2 años sin dañarse una transmisión. Cuando se
dañaba
como
una, los bombillos de la casa, que dicen que cuando se queman uno, se van quemando varios.
Pero también he visto que los bombillos de la casa tienen un letargo de vida, tienen una vida contada. Pero cuando sucede una transmisión, aunque el camión no trabaje, ¿por qué se dañó esa transmisión de un camión nuevo? O hay otros camiones de 30 años y no se dañan. O bien sea que es como algo supersticioso, le voy a caer encima ahora a las transmisiones, le voy a caer encima ahora a las gomas. ¿Tú me entiendes? O bien sea que yo no creo, pero no dejo de creer.
Ahí está. Tú eres entonces un supersticioso a medias, un supersticioso gris. A ver, José, buenos días. ¿Qué opinas?
Hola, buen día, Andreina. Buen día, doctor. Hola.
Hola.
Ay, perdón. Estoy medio dormido todavía, recién de arranco.
No, vámonos a despertarse. Yo... 4 café, vámonos.
Lo de la cartera en Argentina existe lo de no pasarse la sal de mano en mano. O sea, te piden la sal, apoyar en la mesa. Yo particularmente duermo del lado izquierdo de la cama. Cuando me levanto, piso con el pie derecho. Cuando salgo de la casa, piso con el pie derecho.
¿Te acuerdas? Medio dormido. Si dormido aquí al aire, se me te olvida hablar. ¿Cómo será levantándote?
me pongo primero la media derecha, el calcetín, como dicen acá derecho. Me cruza un gato negro por adelante del taxi, me persigno. Pero bueno, mi abuela, mi mamá, cura, mi abuelita curaba el empacho, ahora lo hace mi mamá, mi hermana cura el empacho, la quemadura, los nervios de palabra. Imagínate, si no vamos a creer todas esas cosas. Y mi mamá te cura. Así nomás.
¿Qué es el empacho? ¿Qué es el empacho?
Oh, la dispepsia. El empacho, la dispepsia, como digestión pesada. Cuando la digestión se torna lenta, que técnicamente se llama dispepsia.
Ah, empacho de parche.
Usted puede creerlo, reventar, doctor, pero mi hijo por ahí pasa varios días, es duro para ir al baño. Yo la llamo a mi mamá y le digo, mami, curar el empacho a mi hijo. Le cura el empacho y larga hasta los ojos el pibe. Es cosa, no sé, Eva. Lo de la superstición es diferente, ¿no? Pero es más o menos parecido, qué sé yo. Mi mamá te cura la muela de palabra y yo sé que esto va en contra del doctor, pero... Es increíble, no sé si será psicológico o qué. Pero
tú dices, pero ya eso es otra cosa, porque eso caería como dentro del curanderismo, porque eso es que le llaman en salmos. Es decir, utilizar...
O el mal de ojo en otros lugares, ¿no?
Un salmo bíblico, una oración para curar, ¿correcto?
Ahí está. Mi mamá cura el mal de ojo también.
Ay, Dios mío, querido. José, gracias por pasar por aquí, ¿eh? Y hacernos reír un poco. Qué maravilla, la verdad. Doctor, sí, yo recuerdo que mi mamá me llevaba a quitarme mal de ojo. Dice, tú eres muy linda, mi amor. A ti te echan mal de ojo todo el tiempo. Y una señora me saltaba por encima 1-4 veces. Y dice, mamá, pero esa señora me va a pisar. No, no, hija, tranquila, que ella es una experta en quitar mal de ojo. Ay, señor. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Usted es supersticioso. 1-833-867-2346. Esto es Buenos Días América, de costa a costa. Ivo, ¿no? Está debatiéndose entre la vida y la muerte, pero definitivamente está vivo y eso, como dice usted, doctor, es un milagro. Max Pérez Jiménez, ¿cómo estás? Aquí esperándote, hablando de las reacciones a este caso en Nueva York. ¿Cómo estás?
Buenos días, Andreina. Buenos días, doctor. Un abrazo para todos los oyentes de Buenos Días América. Qué interesante lo que ustedes están planeando. Interesantísimo, porque uno tiene un punto de vista y el otro tiene otro punto de vista, y es real lo que dice el doctor. ¿Qué necesidad había de pegarle 7 tiros a este elemento? Ahora, también es verdad lo que planteas tú, Andreina, que dice que el elemento fue al carro y a lo mejor lo estaban mandando a parar, y cuando se abajó, pues ahí los policías presumieron que a lo mejor estaba buscando un arma de fuego. Pero lo que sí es interesante es que Nueva York reacciona una vez más a este tipo de acción, y he entrevistado a un activista de Black Lives Matter en la ciudad de Nueva York, pues dice que este es otro caso que continúa un sistema racista, violento, que hay que cambiar, dijo el activista Carlos Calcilla, en el problema de la policía. Y naturalmente aquí se va a desatar otra ola de violencia, no solamente en Nueva York, sino a nivel nacional, porque creo que también hay que usar un poquito el sentido común. La policía sabe los problemas que se han armado por este tipo de acción. Entonces, si tú como policía, o sea, en este caso habían más de 3 policías, no eres lo suficientemente capaz como parar un elemento antes de que llegue su automóvil, hay cuestionamientos, creo yo. Yo no sé, doctor.
Exacto, Max. Ahora yo te pregunto, y le pregunto, porque yo no creo que sea, vamos a poner entre comillas, que por un problema racial. La pregunta es, si este muchacho, Jacob, ¿verdad?, el herido, el agredido, sí, hubiera sido blanco, ojos azules, la actitud del policía hubiera sido distinta. Todo igual, el mismo escenario, solo que en vez de ser un afroamericano, hubiera sido rubio. Esa es la pregunta. Creo, ¿hubiera actuado igual la policía?
Tal vez sí, porque hay códigos dentro de la policía que nosotros no conocemos. O sea, hay movimientos que tú como ciudadano no puedes hacer delante de la policía porque provoca la reacción de ellos. Sería interesante saber, de todas maneras, esperamos que esto se subsane un poquito y no despierte lo que previamente había sucedido con otros casos como el de Floyd y así sucesivamente. Ojalá que esto no pase de ahí, pero es peligroso.
Aquí, Max, lo lamentable es que este muchacho tiene mucho que perder por no acatar la orden de la policía. Definitivamente. Uh-huh. Es de donde parte todo, ¿no? Si tú no tienes nada que temer, si tú no vienes con una intención de atacar, si tú eres una persona que está libre de culpa y eres un ciudadano que obedece como debe ser a la policía, a la autoridad, ¿por qué no te detuviste? ¿Por qué quisiste ingresar al carro? Y a partir de allí no sabíamos cuáles eran sus intenciones. Yo creo que allí es donde pierde mucho de sus derechos, lamentablemente.
Interesantísimo. Yo también lo creo, Andreina. Yo creo que cuando tú no tienes nada que hacer, o sea, cuando tú no eres culpable, ¿por qué no responder de la manera correcta? Sí, señor, dígame. O sea, ponga sus manos donde tiene que ponerla y dé los detalles que la policía le pregunte. O sea, como ciudadano.
Max, se nos acabó el tiempo. Como siempre, esto siempre se hace corto. Dios mío, querido. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo, Andreina.
Ahora al sur de la Florida. Allí está Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami. Eileen, feliz martes para ti.
Está igual para ti. Estamos aquí monitoreando lo que es Laura. Me imagino que en el área de Texas están bastante preocupados. Va a llegar para el miércoles por la noche o la madrugada del jueves como un huracán categoría 3, un huracán importante. Y ha sido impresionante, Andreina, porque solamente como tormenta tropical, lejos de Cayo Hueso, teníamos a nuestra reportera Rainé Anciani y la marejada estaba muy fuerte, unas ráfagas increíbles, así que es un sistema que hay que estar muy pendientes de él.
Pero a pesar de ver ese panorama, muchas personas estaban allí alrededor de la playa, estaba viendo los reportes de Rainé.
Sí, estaban allí disfrutando de la inclemencia del tiempo, ustedes saben también, igual que aquí en el sur de la Florida, en cuanto se acerca a un sistema de esos, los surfistas hacen fiesta, ¿no? Porque el oleaje es intenso, pero es impresionante, ¿no? El poder de la madre naturaleza cuando se forman estos meteoros así. Hay que tener mucha, mucha precaución. De hecho, también se reportaron pérdida de electricidad momentánea en el área de Los Cayos, y eso que estaba bastante, bastante lejos.
Por otra parte, Eileen, estamos contentos por las buenas noticias alrededor de la bajada de los contagios diarios de coronavirus y el porcentaje de casos positivos que es menor en Florida, en el estado.
Efectivamente, estamos en estos momentos en un 5,15% y hay esperanzas en el condado Miami-Dade. Ustedes saben que nosotros estamos en una fase diferente al resto de la Florida. Los restaurantes no pueden operar dentro, en los salones internos. Tiene que ser todo en la calle afuera con el calor infernal que tenemos aquí. Y la verdad que aparentemente el alcalde de Hialeah va a dar hoy un anuncio. Aparentemente él va a ir en contra del condado y va a abrir los restaurantes, estamos siguiendo esa noticia, pero de todas formas, Carlos Jiménez, el alcalde de Miami-Dade, está muy esperanzado de que si esto continúa así por los próximos 5 a 8 días, vamos a poder entrar de nuevo en la fase 2 de apertura, que muchos dueños de negocio lo necesitan urgentemente.
Dios mediante, Eileen, muchísimas gracias por tus minutos dedicados a Buenos Días América.
Claro que sí, tengan todos excelente día.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Nos vamos con nuestra próxima invitada. Ella es Mercedes Viana, vocera de la campaña de Trump Pence, porque la Convención Nacional Republicana ha comenzado. Mercedes, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedicas en Buenos Días América, de costa a costa. Hola, Mercedes, ¿nos escuchas?
Perdón, sí, buenos días, ¿cómo están?
No te preocupes, Mercedes. Acá, pues, hablando y analizando lo que ha ocurrido apenas en el primer día de las cuatro jornadas destinadas para esta convención republicana. ¿Por qué la familia de Trump ha ocupado la mitad de la lista de presentadores de esta convención? Al menos es lo que nos dejó ver este primer día.
Bueno, como sabemos, la familia del presidente están bien involucrados en la campaña. Yo trabajo, por ejemplo, en la campaña con Laura Trump, también con Donald Trump Jr. y Kimberly. Todos son bien activos en la campaña. Ellos conocen, claro, a su padre y saben qué hombre él es. Es un hombre de un gran carácter, es un hombre que está enfocado en ser un líder fuerte aquí en los Estados Unidos, alguien que resuelve los problemas y las situaciones complicadas, como hemos visto bajo el presidente Trump. Hemos visto una economía próspera, hemos visto que él ha luchado para el pueblo estadounidense y claro, tenemos muchísimos. Hoy mismo vamos a ver a la primera dama Melania Trump, el secretario de Estado Mike Pompeo, vamos a ver a la gobernadora, la Lieutenant Governor Jeanette Lunes de la Florida. Ayer vimos, por ejemplo, a Máximo Álvarez, el que sufrió bajo el régimen castrista en Cuba, hablando de la importancia de escoger libertad, escoger los Estados Unidos y saber que no podemos permitir que el socialismo entre aquí en los Estados Unidos como están promoviendo los demócratas.
Buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar. Mercedes, yo quiero hacerle una pregunta, pero para eso quisiera ponerle un ejemplo. Yo he tenido la oportunidad de conocer la democracia o la llamada democracia latinoamericana en varios países. Y si a mí hace unos años me hubieran hablado de nepotismo, es decir, que varios familiares del presidente trabajen con él directamente en el Palacio Presidencial, o me hubieran hablado de un presidente que busca aplazar unas elecciones, o un presidente que busca desconocer el triunfo de su rival, o un presidente que busca extender su mandato más allá de la Constitución, yo pensaría que me estarían hablando de cualquier país latinoamericano, pero jamás de Estados Unidos. Jamás pensaría que esto pudiera ocurrir en Estados Unidos, pero está ocurriendo en este momento. ¿Qué decirle a los estadounidenses que están preocupados de que esto esté sucediendo en este país?
Bueno, por favor, Ivanka Trump trabaja por gratis. Ella ofrece sus servicios para el gobierno y para los estadounidenses. Es totalmente diferente. Si quieres saber la corrupción viene de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, que aceptó millones de dólares del gobierno chino.
Mercedes, de donde el señor él Biden, viajó, el señor Biden no es presidente.
No, donde él viajó, por favor, pero cuando él era vicepresidente, su hijo Hunter Biden, él viajó con Joe Biden a China y de ahí conseguían contratos de millones de dólares. Eso no tiene nada que ver con el presidente.
No, usted tiene razón, pero estamos hablando.
Esto va a ser un ataque aquí del presidente. Déjame explicarte algo. Yo he trabajado con Ivanka cuando yo estuve en la Casa Blanca. Ella no ha aceptado ni un centavo de los Estados Unidos, de los contribuyentes de este país. Ella lo hace como voluntario ayudando a este país. Entonces, para decir, este presidente, como sabemos, en las leyes, ellos pueden trabajar en la Casa Blanca. No tiene nada que ver con eso. El presidente está dedicado, él tiene muchos asesores, y en diferentes temas, por ejemplo, por ser fuerte contra China, regresar empleos aquí a los Estados Unidos, ayudar a la comunidad latina, asegurar que sus sueldos aumenten, que tenemos que cortar los impuestos, como él ha hecho, que ha dejado a las cifras de desempleo para los latinos a un nivel muy bajo histórico. Ahora él está combatiendo a la pandemia. Él entiende perfectamente la democracia. Lo que estamos viendo del Partido Demócrata es que ellos están empujando una agenda radical, una agenda izquierdista, que como sabes, en Latinoamérica, cuando vemos la agenda extremista izquierdista, caemos en muchos problemas, como hemos visto en casos como Venezuela y como Nicaragua. Entonces,
Mercedes,
lo que nosotros queremos asegurar es que aquí
no
en los Estados Unidos, Sí, te he respondido perfectamente.
No me ha respondido porque tienen
el derecho de poder trabajar en el gobierno. Ellos tienen el derecho, no es como el Congreso. El Congreso es diferente.
Y el presidente tiene el derecho de aplazar las elecciones. El presidente tiene el derecho de desconocer el triunfo de su rival.
No,
el presidente tiene el derecho de extender el mandato.
Ay, Dios mío, por favor, la que no aceptó los resultados fue Hillary Clinton la noche de 2016. Ella no aceptó las elecciones esa noche, esperó hasta el próximo día. Todo el mundo decía, no, porque el presidente no va a aceptar las elecciones. Eso no es verdad. Fue Hillary Clinton la que no aceptó las elecciones. Como sabemos, en este momento, los demócratas están tratando en varios estados cambiar los sistemas de votación de 80 días antes de las elecciones. Eso sí causa caos, causa confusión para los votantes, y eso lo que es no es aceptable. Necesitamos tener un sistema de votación donde hay integridad y que cada voto cuenta una vez. Y eso no es lo que los demócratas están promoviendo en ese momento.
Señora Mercedes Viana, si los resultados de las elecciones fueran adversos al presidente y él perdiera las elecciones, ¿aceptaría la derrota?
Claro que sí, pero como sabemos, el presidente va a ganar, porque lo que está ofreciendo los demócratas y Joe Biden es una agenda socialista, una agenda donde estamos viendo que nos quieren quitar los derechos a nosotros de libertad. Ellos, por ejemplo, no toleran que diferentes personas tienen diferentes opiniones. Y yo te digo, como estamos viendo, lo que ellos quieren es más control del gobierno en lo que son nuestras decisiones de salud. Ellos no apoyan opciones escolares que benefician a los niños latinos. Ellos lo que quieren hacer es aumentar los impuestos, que va a impactar a 82% de los estadounidenses. Si ustedes quieren hablar sobre política, vamos a hablar sobre la política y dar esa diferencia entre los dos partidos. Ustedes obviamente lo que tienen es odio sobre el presidente. Como sabemos, el presidente, yo viajando por los Estados Unidos, estoy con latinos hablando con ellos. Ellos están entusiasmo para este presidente. Saben que él está comprometido a esta democracia, él defiende a nuestra democracia, a nuestra libertad, y lo que estamos viendo del Partido Demócrata son los extremistas que están en control de ese partido, que son izquierdistas, que son amiguitos de los dictadores como era Obama con Raúl Castro, y eso es porque no podemos permitir que los demócratas ganen en noviembre.
Señora Mercedes, hay una gran polémica por la renuncia de Conway, que es una de las asesoras más conocidas y mediáticas que tiene Donald Trump. La mujer de 53 años fue una de las principales organizadoras de la campaña presidencial de Trump. Y nos llama mucho la curiosidad de que en este momento, en el punto más álgido, al comienzo inclusive de la convención republicana, ella dé un paso al costado. Ella argumenta su decisión en que necesita prestarle más atención a su familia. Entiendo que familia es prioridad, pero en estos momentos, pues, nos parece muy sospechoso que lo haga en el marco de un momento tan puntual para Trump en su campaña. ¿Usted qué opinión merece?
Bueno, yo soy íntima amiga de Kellyanne Conway, conozco a la familia, y no sé si has visto los comentarios que ha dicho la hija en Twitter, algo bien público, algo bien doloroso para la familia, y entonces yo creo que, como sabemos, Kellyanne en este momento, eso que ella ha sido muy dedicada a lo que es la campaña para el presidente, para empujar políticas muy importantes en muchas áreas en la Casa Blanca. Ella tomó esa decisión como su esposo George, que él no está a favor del presidente, lo que ellos no quieren seguir en esta vida pública para proteger a su familia. Yo entiendo perfectamente, yo tengo 5 niñas, mi esposo y yo también estamos en la política, y como sabemos, la vida política no es fácil, hay muchas críticas, hay muchos ataques personales, y la prioridad para ella en este momento.
Claro, pero ha sido política durante los últimos, no sé, 35 años, ella y su esposo,
sí,
que
pero
es
bueno,
abogado
su hija
también.
En este momento está sufriendo, su hija que tiene 15 años, y está sí. sufriendo, y ella lo ha expresado públicamente, y para la privacidad de su familia, Kellyanne ha decidido que ella tiene que estar con sus hijos en este momento, que es un sacrificio muy grande trabajar sí. en la Casa Blanca, y tener que estar con sus hijos es su prioridad en este momento.
Claro, por supuesto, y lo entendemos. Señora Mercedes, muchísimas gracias, se nos agotó el tiempo. Valoramos su permanencia acá en Buenos Días América.
Gracias.
Vamos a nuestra próxima invitada, se trata de Luz Plasencia, el Consumer Report, porque nos va a hablar justamente de cómo bajar el costo de la electricidad en verano y durante el confinamiento. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está Plasencia? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están todos?
Estoy hablando con el doctor y se me mezclan, usted sabe.
Sí, no soy doctora, ¿no?
Sí, exacto. Oye, Luz, ¿cómo ha afectado el confinamiento el gasto de electricidad en los Estados Unidos a propósito de que estamos más tiempo en la casa?
Sí, realmente no hay duda de que muchas familias se han enfrentado, aparte del desempleo, se han enfrentado al hecho de que están en la casa mucho más tiempo siempre en los últimos 6 meses más o menos, y estamos cocinando más, estamos lavando más platos, lavando más ropa, utilizando más energía como la calefacción y el enfriamiento del hogar, y sin duda esto se ha reflejado en las facturas y han subido bastante realmente. Sí,
Juan Carlos.
Hello.
Sí, ya Juan Carlos le está haciendo la pregunta, le voy a abrir el micrófono, adelante.
Luz, muy buenos días, le saluda Juan Carlos Aguilar.
Un placer, Juan Carlos.
¿Qué tanto esos costos que se están incrementando se pueden equilibrar quizás con unos costos que se están bajando? Porque a mí me ha pasado, en el plano personal, no estoy gastando gasolina, no estoy gastando tolls. ¿Qué sale más favorecedor o qué nos perjudica más?
Realmente todo depende de cada familia y el gasto que estaban acumulando viajando a sus trabajos. Por ejemplo, te doy el ejemplo mío, yo gastaba cientos de dólares diariamente cruzando un puente y lo hacía todos los días. Entonces me estaba ahorrando cientos de dólares ahí, pero entonces estando en casa con mis niñas, mi esposo y todo eso, entonces tal vez no tanto como, vamos a decir, las facturas no se han subido tanto como unos cientos de dólares, pero tal vez la mitad, ¿me entiendes? Entonces, sí. Todo depende del gasto de las y cuántas personas de esa familia viajan, usan gasolina, están pagando los tolls del puente, ¿me entiendes? Entonces, todo depende, pero realmente no hay duda de que me imagino como que se ha balanceado de alguna manera. El costo viene de un lado y se va para otro.
Doctor Mejía, no le escuchamos.
Sí, estoy por aquí, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí.
¿Me escuchas? No, digo, qué coincidencia que se llama Luz. Y justamente el consumo de energía conlleva el consumo de luz también, muchas veces.
Sí, sí.
¿Ustedes tienen algunos tips, técnicas para uno ahorrar energía relativa a veces a malos hábitos que uno tiene en la casa?
Luz, ¿tú podrías quedarte aquí para que le respondas esa pregunta al doctor Mejía? Vamos a hacer una pausa del regreso contigo, claro. ¿Te parece?
Muchas gracias.
Luz Plasencia, Consumer Report, hablándonos de cómo bajar el costo de la electricidad en verano y durante el confinamiento. Y al regreso, la respuesta al doctor Mejía. Ya regresamos. Seguimos con mucha información para servirles, para hacer que sus días y su presupuesto también mejore. Luz Plasencia, Consumer Report, está con nosotros y quedó en deuda de responderle la pregunta al doctor Mejía. ¿Cuál es su recomendación para que las personas finalmente puedan bajar el costo de la electricidad? ¿Cuáles son sus mejores consejos?
Así es. Bueno, te cuento que el 13% de los costos de energía de una casa son para enfriamiento. Entonces, sin duda, Consumer Report tiene algunos consejos muy sencillos para que lo puedan controlar esos gastos. El primero es, si tienes un ventilador o abanico en la casa, es mejor que lo enciendas y en lugar de ajustar el aire acondicionado tal vez un poquito menos a 74 grados o 76 grados Fahrenheit, ajústalo un poquito, unos 2 grados más a 78, y deja entonces que tu ventilador haga el resto. Esto realmente puede ayudar a que el ventilador ayuda a que la temperatura se sienta hasta 4 grados más fría. Entonces, eso también ayuda y así no estás usando tanta electricidad. Otra cosa, puedes reemplazar tu termostato. Si tienes un aire acondicionado central, una de las maneras más efectivas de ahorrar dinero en enfriamiento es instalar un termostato programable o inteligente. Estos termostatos programables se pueden configurar a un horario. Entonces, generalmente, si tienes un horario muy diferente durante la semana y otro para el fin de semana, lo puedes programar de tal manera para que entonces enfríe en los momentos donde estás en casa, y cuando no estás en casa, entonces ya no se esté usando bastante, ¿no?
Claro.
Muy importante. Algo,
sí, sí.
Algo muy importante. Antes de invertir en un modelo inteligente o programable, pueden llamar a su compañía de servicio público para ver si ellos pueden ofrecer algún incentivo o incluso un termostato gratuito. Muchas veces estas compañías compensan el costo con reembolsos o descuentos.
Luz, ¿qué hay de cierto? Perdóneme, señores, que rompe el orden, pero no quiero que se me pase.
Sí, que pero meter... nos queda muy poquito tiempo, doctor.
Ok, meter alimentos calientes hace que la nevera gaste más luz.
Sí, eso es muy muy cierto, sí. Okay. Por eso siempre les recomendamos mantenerlos afuera hasta que se enfríen y luego lo pueden entrar en el refrigerador.
Y dependiendo del alimento se puede dañar. Luz, muchísimas gracias por pasar en Buenos Días América, ¿eh?
Muchas gracias por la invitación y que tengan un muy, muy bonito día.
Feliz día. Luz Blasencia, Consumer Report, hablando de cómo bajar el costo de la electricidad en verano y durante el confinamiento. ¿Va? Vámonos con nuestro segmento Vota Conmigo. Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro próximo invitado y tiene que ver un poco con este sistema que estamos intentando pues tener a la orden del día. Buenos días, señor Héctor Sánchez Barba, director ejecutivo y CEO de Mi Familia Vota. Gracias por estar en Buenos Días América.
Muchas gracias por la invitación.
¿Por qué es tan importante la participación de todos en este proceso electoral? Y hoy por hoy, ¿podríamos decir que la mayoría ha ejercido la acción definitivamente?
No, pues gracias por la invitación y qué bueno que están promoviendo esto del voto latino, porque es importantísimo para la comunidad poder participar. En toda democracia hay una correlación directa entre la participación de esas comunidades y las inversiones que se hacen en nuestra comunidad, los beneficios gubernamentales, lo que vemos en nuestras comunidades. Entonces, el lanzamiento, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es un llamado a toda la comunidad latina a entender que muchas de las razones por las que estamos viendo tantas situaciones muy difíciles dentro del coronavirus, muchos temas económicos, muchos ataques en el tema de la inmigración, etcétera, es porque necesitamos más poder político. Y para lograrlo tenemos que salir en números históricos en esta elección presidencial que es tan importante. Entonces, un llamado a toda la gente a que se registre a votar, a que se eduque sobre los candidatos, son drásticamente diferentes. Y que salgamos a votar, que invitemos a nuestra abuela, a nuestros tíos, a nuestros primos, a quien puedan votar en nuestras casas. Y también si somos inmigrantes y nos podemos hacer ciudadanos, hagámonos ciudadanos. Yo me hice ciudadano hace 3 años y estoy muy orgulloso de poder participar en esta elección presidencial.
Héctor, ayer discutíamos en la reunión editorial de este programa el número de votantes latinos que hay en Estados Unidos. Oscila en 32, 33 millones de personas, una cifra que es realmente importante y que demuestra que somos una fuerza electoral determinante en este país, pero que no lo hemos entendido. ¿Realmente cuántos latinos votan en Estados Unidos en promedio?
Sí, es importantísimo ese tema que menciona. Somos alrededor de 60 millones de personas, 32 pueden votar. Hemos visto que alrededor de 13 millones votan, pero esto puede crecer. Y es lo importante de nuestra comunidad, que somos los eternos optimistas y que somos una arma central que contribuimos tanto a esta economía. Entonces, es importantísimo el tema de la participación cívica para en realidad mover la agenda de lo que es importante para nuestros hijos, para nuestras familias. Si no nos involucramos en la participación cívica, vamos a tener una falta de poder, un vacío de poder a nivel nacional. Entonces, y también cómo funciona la democracia en Estados Unidos, por cómo funciona el colegio electoral, muchos de los estados donde estamos sobre representados van a definir esta elección presidencial. Por ejemplo, Florida, Arizona, también las elecciones en Texas son muy importantes, Nevada, en Colorado. También tenemos campañas en esos estados, pero también estamos extendiendo nuestras campañas digitales a Wisconsin, a Pensilvania, a Michigan. Entonces, somos una comunidad muy diversa, pero que tenemos un poder político importantísimo. Y lo que nosotros le decimos a la gente, si nosotros definimos esta elección presidencial, cuando tengamos un nuevo presidente, nosotros podemos demandar las políticas que son críticas para nuestra comunidad, como reforma migratoria, como aumento a los salarios mínimos, como este enfoque e inversiones en todo lo relacionado a COVID, que ha sido desastroso con este presidente. Entonces es algo contextual muy importante para la comunidad que participemos.
Sí, y además con ese mensaje nos vamos, señor Sánchez. Muchísimas gracias por mantenerse conectado con nuestra audiencia y a través de nuestro segmento Vota Conmigo.
Muchas gracias y síganos en Mi Familia Vota en todas las redes sociales.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Nos vamos de inmediato a Houston. Estamos en alerta, muy pendientes de lo que puede estar ocurriendo. Ahora sí. Nos queríamos poner serio, pero es muy complicado. Alex Vanegas, buenos días.
Hola, hola, hola. Buenos días. ¿Cómo están, compañeros? Fuerte, cariñoso abrazo, ¿eh? ¿Cómo me les va? ¿Cómo me les va?
Uno no lo puede presentar a él como ladies and gentlemen, boys and girls, con ustedes, el que sabe cómo le entra el agua al coco, cómo le entra el aire al balón, el gran Alex Vanegas.
Ahora sí,
el gordito del swing, venga.
Eso, bingo. Fuerte abrazo para bingo todos, para Diego, para Mingo, para ustedes, ¿cómo estamos?
Y que conste, Alex, yo iba seria porque lo que vamos a tocar es sumamente delicado, pero no me dejaron. Alex, vámonos, ¿qué se está viviendo en Houston? Ya hemos repasado un poco la actualidad con Albert Martínez hace pocos minutitos, pero queremos de primera mano que nos cuentes tú qué está pasando, cómo se están preparando en Houston.
Sí, como no, la verdad, buenos días a todos, compañeros, y hay mucha información específicamente en las últimas horas. A partir de las 6 de la mañana del día de hoy, repito, si usted está en el condado de Galveston, en la isla de Galveston, a partir de las 6 de la mañana, las autoridades han emitido una evacuación obligatoria. Repito, la evacuación ha pasado de ser voluntaria, en horas de la noche de ayer la evacuación todavía era voluntaria. En el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana, el alcalde pro tem, Craig Brown, ha asignado una orden obligatoria para todo lo que es la isla del Galveston. Esto también puede incluir el área de Freeport, el área de Baytown, todas las áreas circunvecinas a la costa del Golfo. ¿Por qué? En las últimas horas el Servicio Meteorológico Nacional ha dicho de que Laura podría entrar a la ciudad aproximadamente o al estado de Texas con vientos sostenidos de 111 millas por hora para arriba, haciéndolo en huracán categoría 3. Repito, huracán categoría 3. A partir de las 12 del mediodía en la isla del Galveston se estarán suspendiendo todos los servicios públicos. A partir también de las 10 de la mañana autobuses de la ciudad de Galveston estarán dando también ayuda para aquellos que necesiten evacuar la isla. Estarán precisamente en la calle 48, ahí es donde usted puede ir, si se encuentra en la ciudad de Galveston puede ir y obviamente tomar su autobús en caso de que no pudiese salir de la ciudad por sus propias vías. Algo importante, compañeros, por favor, el estado de Texas tiene lo que se le llama el sistema de emergencia, de ayuda de emergencia, mejor conocido como STIR. Este sistema de emergencia, si usted está registrado y necesita la ayuda, ellos ya saben dónde está usted y qué tienen que hacer. Sin embargo, si usted no se ha registrado, por favor, es muy importante de que se registre. Le voy a dar el teléfono para que usted se pueda registrar en caso de que necesite ayuda para evacuar. Y esto va para cualquier persona que viva en la isla de Galveston. Apunten, por favor, el teléfono es 409-765-3710. Voy a repetirlo, 409-765-3710, 409-765-3710. Esto es para que usted se registre en el programa de ayuda de emergencia, mejor conocido como STERN, por sus siglas en inglés, o State of Texas Emergency Assistance Registry, para que usted pueda registrarse y las autoridades puedan llegar a usted en caso de cualquier emergencia. Pero repito, hasta el momento tenemos una evacuación obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que los servicios de asistencia pública se van a comenzar a cancelar o a suspender a partir de las 12 del mediodía, hora del centro, 11 de la mañana, hora del este del país. Por eso están diciéndole, y las autoridades están siendo muy claros a los residentes de Galveston, por favor, evacúen. Esta es una tormenta que se espera que va a ser muy, pero muy fuerte. La marejada huracánica o de huracán podría ser muy, pero muy fuerte, y por eso también están pidiéndole a los residentes de Galveston que evacúen de forma inmediata. A los residentes que se encuentran cerca de la ciudad de Galveston y no necesitan evacuar, por favor, no evacúe. Las autoridades están pidiendo que los residentes dejen evacuar a los que se encuentran en Galveston. Y hay una información importantísima. Si usted va a evacuar, utilice la carretera 45 Norte hacia el 10 para poder ir hacia el este del estado de Texas. Repito, la ruta de evacuación es utilizando la carretera 45 Norte hasta llegar, pasando por el centro de la ciudad, a llegar al 10. La carretera 10 lo va a conducir a usted y a su familia hacia el oeste del estado.
Alex, para redondear, porque usted mejor que nadie conoce los tiempos del programa, ¿cuál es la hora crucial, la más delicada, para que se la reafirmemos a nuestros oyentes, donde va a haber mayor peligro?
Pues las autoridades esperan que ya a partir de hoy, a partir de las 5 de la tarde, ya la gente tendría que estar no tendría que estar en su casa, porque es cuando se pueden empezar a sentir los efectos del agua. Repito, categoría 3, con vientos sostenidos de más de 111 millas por hora, 48 y Broadway, la calle, si usted necesita ayuda en la isla de Galveston para salir, la calle 48 y la calle Broadway, ahí se encuentran los autobuses de la isla de Galveston, de las autoridades de la isla de Galveston, y repito, a partir de hoy en la tarde se podría comenzar a sentir los efectos de la tormenta Laura.
Alex, nuestra oyente Rosa Nazar pregunta en Pasadena, ¿está preocupada porque tiene familia allá?
Sí, definitivamente que sí, las autoridades. Pasadena es una ciudad que queda muy, pero muy cerca, es una ciudad vecina de la ciudad de Galveston. Ellos también tienen orden de evacuación, sin embargo, no es obligatoria. Van a tener y se va a sentir muy fuerte los vientos. Se cree que puede haber algún tipo de inundación, no tanto como en la isla de Galveston, pero sí, Pasadena es muy importante decirlo, todo lo que es el área de Pasadena, Freeport, Baytown, el área de Surfside Beach. Es muy importante, muy, muy importante de que la gente que se encuentra en Galveston y Surfside Beach evacúen. Esto es lo que han emitido, la alerta que ha emitido la ciudad en las últimas horas.
20 segundos, Alex, despídete de tu gente, porque aquí hay muchos que te quieren y te quieren apurruñar.
Fuerte abrazo para todos, bendiciones, por favor, y como dicen por ahí, stay safe. Vamos a mantenernos a toda la familia, ¿eh? Fuerte abrazo y bendiciones. Bien.
Gracias, Alex Vanegas. Sí, señor, hablándonos de la alerta que hay en Houston y en sus alrededores. Tomen precauciones y atento a lo que dicen las autoridades. Ya regresamos. Vamos con Raúl Painter, nuevamente a Texas, en Houston. Adelante, Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Andreina, muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. ¿Cómo están?
Excelente por aquí.
Preocupados, qué bueno, un qué poco, bueno, Andreina. Raúl.
Preocupados. Sí, caray, qué jornada, Juan Carlos. Todo. Sí. Exactamente. Mira, un día que está marcado naturalmente por los cuidados que como comunidad debemos de tener ante la amenaza de este huracán Laura. Naturalmente lo hemos escuchado ya con Alex Vanegas hace un momento, de las precauciones que se deben de tomar en ciertas regiones del estado de Texas, pero fundamentalmente también estamos hablando de Luisiana, así que estar muy pendientes del seguimiento de este fenómeno meteorológico. Por otro lado, debemos decir que la pandemia sigue su curso en estados como Texas y muchos otros del país. Ha sido difícil controlar esa curva de contagios, es decir, la gente sigue en muchos casos sin tomar precauciones debidas y los contagios siguen a otro nivel, tal vez a otro ritmo, pero naturalmente afectando todavía la vida de muchísimas personas y en otros casos lamentablemente provocando la muerte. Y el otro es el escenario político, ¿no? Yo creo que después de una convención nacional demócrata de la que hemos tenido oportunidad de hablar, ahora estamos presenciando otro tipo de espectáculo, cada uno con su propio estilo, cada uno con su propia retórica, y bueno, tratando de poner sobre el tablero lo que un partido y otro nos están ofreciendo en términos de posibilidades electorales para llegar al día 3 de noviembre. Creo yo que hay que marcar diferencias importantes en ambos. No sé ustedes cómo lo han visto.
Ya no sabe uno
qué
No, es que ya no sabe uno qué pensar. Yo veo la política tan, tan compleja, estimado Raúl. No dejo de sorprenderme. Hace un rato hablábamos con una vocera de la campaña de Donald Trump y yo le enumeraba unas cosas que me preocupan y me quedé sin respuesta. Yo le hablaba de nepotismo, yo le hablaba de aplazar elecciones, yo le hablaba de desconocer el triunfo, yo le hablaba de buscar extender el mandato más allá de lo que la Constitución lo permite, y le decía que eso yo lo imaginaba en cualquier país latinoamericano, jamás en Estados Unidos, Raúl, jamás.
Estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, y tratando de ser objetivo, te debo decir que cuesta mucho, mucho trabajo encontrar el justo medio para hablar de uno y de otro, sobre todo cuando lo que queremos es que nuestra población, tal y como lo dijo el representante de Mi Familia Vota en el programa hace pocos minutos, es importante que participe y sin importar por quién emita el voto. Pero sí tengo que decir algo desde mi punto de vista, muy similar a lo que tú piensas, Juan Carlos, que es el hecho de no encontrar respuestas ni elementos positivos en este caso debemos de hablar de la plataforma republicana, como lo hicimos la semana pasada de la demócrata. No encontré coherencia, sobre todo, cuando se evitan temas tan importantes como el coronavirus, por ejemplo, o en donde encontramos que es necesariamente el miedo y el ataque frontal al señalar de socialistas al partido contrincante, sin tener los elementos de juicio. Creo yo que se olvidan de que hay una clase electoral madura, que puede discernir perfectamente, que conoce o que tiene ciertos niveles. Entonces su apuesta sigue siendo a la base ignorante, perdón que lo diga de esa manera, que va a creer tal cual los preceptos que le muestran en una convención nacional. Yo pienso que a diferencia de la convención demócrata realizada la semana pasada, esta republicana, que fue la mezcla entre virtual y presencial, marca una diferencia muy, muy grande en cuanto a los oradores. Aquí se apostó en muchos sentidos al miedo, el tono de la advertencia sobre el presunto peligro socialista que representa Joe Biden en el poder, que estuvo de alguna manera lejano de un espíritu más optimista que había prometido que tendría este evento republicano. Así que el tono lúgubre, la alarma, el miedo, los gritos llaman mucho la atención, y las inconsistencias, por ejemplo, de la novia del hijo del presidente Donald Trump, que se considera de primera generación al ser hija de una madre puertorriqueña en este caso. Creo yo que no son el tono que necesita el país
cuando estamos viendo que una pandemia no ha podido ser controlada y que somos el país con el mayor número de muertos, y cuando estamos viendo niveles de explosión social por las agresiones de la autoridad con la población fundamentalmente afroamericana. Señalaban hace un momento de este tipo de situaciones que se siguen presentando y que lamentablemente pueden ser una constante. Siento yo que no es el mensaje que el norteamericano, que el ciudadano de este país necesite escuchar. Necesitamos unidad. Somos un país dividido y necesitamos encontrar el camino para sanar esas cicatrices. Es mi punto de vista y a veces, repito, es difícil tratar de ser objetivo cuando estamos viendo que las cosas, como tú lo has señalado, no tienen o no ofrecen una respuesta consistente.
Raúl, el doctor Mejía también está con nosotros. Adelante, doctor.
Hola, Raúl, qué placer escucharte. Siempre te doy seguimiento en tus redes. Raúl, ¿qué opinión te merece la actitud de este grupo que le llaman ahora? ¿Te acuerdas aquel proyecto Lincoln donde estaba George Conway, el esposo de Kellyanne y todo eso? Ahora el senador Jeff Flake. ¿Crees tú que esto podría incidir en las elecciones de noviembre?
Bueno, puede ser un factor, pero yo creo que en términos generales, doctor, y me da mucho gusto saludarte, tiene que ver más con temas, creo yo que muy actuales. Y lo he dicho desde el principio de esta pandemia, yo creo que el resultado del manejo de la pandemia va a determinar el futuro político, ya sea positivo o negativo, de cualquier gobierno a cualquier nivel geográfico al que querramos referirnos. Particularmente en Estados Unidos, pienso yo que la pandemia, el manejo como tal desde un punto de vista de salud y los efectos derivados en la economía serán un factor decisivo para elegir al próximo presidente de este país. Y he visto y he sentido inconsistencias desde un principio en este y en muchos otros países, pero fundamentalmente en Estados Unidos, en donde no se reconoce el efecto mortal de la pandemia, en donde no se reconoce el efecto económico terrible que ha tenido en el cierre de empleos, en el cierre de negocios, y en donde se ha minimizado o se ha jugado con un vital para el ciudadano de este país. Así que yo creo que ese tipo de temas, como la frustración social que existe, son los que tendrán un impacto directo y tal vez la gente no esté tomando en cuenta otros factores, otros elementos que tienen que ver precisamente con estas secuelas secundarias que sí definitivamente pueden llegar a incidir, pero creo que a otro nivel.
Raúl, muchísimas gracias por pasar como siempre todas las semanas con nosotros acá en Buenos Días América. Cuídate mucho, por favor, resguárdate, que estamos muy atentos de ustedes allá. Oiga, en Houston.
Andreina, y a Raúl no le íbamos a hacer una pregunta.
Hágase al tema del día.
Carlos.
Ay, Raúl. No, yo no soy responsable, Raúl. Esta vez.
Oiga, Raúl, No, yo sí le he querido hacer una pregunta, pero primero le pregunto por el tema del día. ¿Usted es supersticioso?
Soy supersticioso. Ay, Juan Carlos, siempre, mira, sí lo soy.
Ahí está.
Bueno, y la segunda, sí, un poco personal, si me lo permite.
Yo me puedo retirar, ¿verdad? Ay,
No. Oiga, Raúl, ¿usted qué gel usa para el pelo? Ay, no.
Es una mezcla de cemento, hay un producto muy interesante que seguramente
tú me lo
ustedes
dijiste,
han
Juan
conocido.
Carlos, que usaba cemento, ¿verdad que sí?
Oye, ¿sabes qué? El moco de gorila es súper efectivo. Ay, una vez tuve que pagarle a la ciudad porque me caí y con la cabeza golpeé el cemento de la banqueta, entonces la rompí y mis padres tuvieron que hacer una aportación a la ciudad para reparar el daño, no en mi cabeza, en la banqueta.
Pregúntele, Raúl, a Andreina, ¿qué gel uso yo?
¿Un moco de gorila?
Yo uso moco de gorila, me parece fabuloso.
Oye, pero presúmelo, te pones gorra en el programa.
No, pero es que esto es porque, ay, Raúl, con este tema de la pandemia. No,
Raúl, yo te voy a decir lo
no
que
me
pasa.
No el pelo tan a menudo como debería ser.
Un secreto entre tú y yo, con ese pelo no hay moco de gorila que valga.
En serio, tanto así.
Raúl, te queremos, te amapuchamos. Gracias, nos reencontramos el próximo jueves.
Nos estamos viendo, un fuerte abrazo. Doctor Mejía, un fuerte abrazo. Saludos a los tres.
Vamos a darle candela a las llamadas telefónicas porque los tenemos allí esperando y eso no nos gusta, Eso sí, vamos a hacer un trato usted y yo, con Gustavo, con José, con Elías, con todos los que están en la línea telefónica. Por favor, dejen su comentario preciso, directo, corto, para que muchas más personas tengan la oportunidad de hablar a través del 1-833-867-2346. Hoy tenemos un tema del día bien divertido. Martes, ni te cases ni te embarques. ¿Eres supersticioso? ¿Y cuál recuerdas o tienes alguna superstición que practiques frecuentemente? Llámanos ahora mismo. Llámanos ya. 1-833-867-2346. Gustavo, good morning.
Buenos días, Andreina, Juan Carlos, doctor Mejía, buenos días. Mira, vámonos derecho a lo que mi comentario va sobre la convención republicana. Mira, coincidiendo con Raúl Peimer, esa palabrita socialismo, como yo quisiera que ellos entendieran que aquí la gente son inteligentes. Eso no, la gente no está en ese mundo. No, nada ofrecieron para convencer a la gente, la misma cosa, socialismo, comunismo. Oye, con eso no van a convencer. Así que lo siento mucho por Trump, pero Trump es uno de esos que la pandemia se lo va a llevar, lamentablemente. Así que pasen buenos días, se me cuidan y ni te cases ni te embarques. Bye.
Ajá, ni de tu casa te apartes. José, buenos días, adelante.
Sí, buenos días. Lo que pasa es, miren, atacan a Univisión, se inventan de que comunismo, que esto, eso viene de Miami, comunismo, que se inventan eso, que hablan todos disparates. Pero le voy a decir algo, lo que pasa es que aquí hay un problema psiquiátrico, por eso la dictadura se forma, porque cuando hay problemas psiquiátricos, como Maduro necesita un psiquiatra, ese psicópata. Pero ¿qué pasa? Aquí se está entrando el problema psiquiátrico, que hay muchos locos, y por eso que Donald Trump tiene alguna gente por los locos que hay. Hay que hablar claro hoy. Tengan buen día.
Bien, buen día. Elías, adelante, te escuchamos. Y tenemos una interferencia.
Quería decir algo sobre los augurios, pero aprovecho esto referente a un comentario que hizo Mercedes, creo, ¿verdad? Una vocera que habló por ahí. Díganle, por favor, que el público de Buenos Días América somos un público adulto, un público maduro, para que nos vengan a querer seguir espantando con este asunto del comunismo y del socialismo, ¿no? Creo que eso ya ni en China, ni en Rusia, ni lo creen, ni lo practican, y mucho menos aquí lo vamos a creer en esta superpotencia capitalista, ¿no? Que lo que menos piensa como sistema económico es abandonar el capitalismo, ¿no? Al contrario, quizá lo va a hacer menos salvaje cada día, pero no a desaparecer. En cuanto al augurio, yo creo que no hace falta casarse en martes ni ser supersticioso para saber que el casarse ya implica un mal augurio, ¿no? En muchos casos. Entonces, y yo pienso que el mismo coronavirus puede representar un augurio, ¿no? Ahora, después de noviembre. Quizá este virus, con todo el dolor y la tragedia que ha representado, puede haber estado aquí también para, pues, ayudar a destronar a estos aspirantes a dictadores, ¿no? Que quieren gobernarnos con su autoritarismo y con todas esas actitudes prepotentes y egocéntricas, ¿no? Entonces, quizá tenga una función, un papel que cumplir el coronavirus también en esta humanidad y sobre todo en este país.
Gracias, Elías, por tu participación. Giovanni Peralta dice en el chat de el Facebook Live, lo mejor de casarme fue cuando me divorcié. Vaya, toma chango tu banana. Doctor Mejía, hay un par de preguntas para usted a través del chat del Facebook Live. El primero es que están amenazando con quemar un par de llantas frente a Guado 280 si usted no se apersona a la transmisión en el video. Usted contéstele.
No, que no se ponga esa práctica vandálica y anárquica. No, que manden cartas. Como cuando yo entré a trabajar a Guado, yo participaba por una llamada telefónica todos los viernes y Guado recibió 2,500 cartas pidiendo que yo formaba parte del programa de la mañana. Y yo creo que una persona que se siente y escribe 2,500 cartas merecía el empleo.
Así mismo, doctor. Y otra pregunta puntual, Juan Carlos.
No. Oiga, yo no le he dicho a ellos que quemen goma. Ese no es parte del plan.
Doctor Mejía, uno de nuestros oyentes, Ramiro Aceves, él quiere que si usted rápidamente le puede explicar por qué el coma inducido para los pacientes que entran en estado crítico de coronavirus, ya que el cuñado de él fue sometido ayer al coma.
Sí, primero para que no responda a ningún estímulo doloroso, porque puede ser peligroso la respuesta. Así se eliminan todos los reflejos del paciente y no realiza ningún movimiento que pueda interferir en cualquier tratamiento. Es para el manejo del paciente, sin dolor, sin respuesta refleja, estímulos, es mucho más cómodo cuando es un paciente de alto riesgo. Quería decirle a ustedes, perdonen Juan Carlos, rapidito, en 20 segundos, que Real Clear Politic publica su encuesta todos los días. Es un resumen de cada firma encuestadora. Entonces, la de Nueva York de hoy dice que Biden tiene 63% de la preferencia del voto y Trump tiene 32, una diferencia de 31 puntos. Es enorme, pero lo que a mí me choca es que, por ejemplo, los simpatizantes del presidente no creen en las encuestas y tienen como referente los resultados de las elecciones pasadas, 2016. Entonces, ¿cómo sacan como herramienta el acercamiento a las encuestas para decir que el presidente está avanzando, si ellos mismos descalifican a las empresas encuestadoras? ¿Tú entiendes? Entonces, mira la otra paradoja, porque es que es una cosa, es una locura esto, una incongruencia y una inconsistencia de los pensamientos, que lucen incongruentes muchas veces, no siempre. Pero, por ejemplo, para indisponernos a los dominicanos contra el Partido Demócrata, dicen, argumentan que Lyndon B. Johnson, que era un demócrata, propició la invasión en la República Dominicana en 1965 para oponerse al gobierno de Bush. ¿Y el gobierno de Bush por qué fue derrocado en 1963? Por comunista, porque era un aliado de Fidel Castro y los norteamericanos entendían que era una segunda Cuba. Entonces, ¿cómo tú me vas a argumentar que los demócratas son comunistas si al mismo tiempo tú me estás diciendo que Lyndon B. Johnson, que era un demócrata, propició el derrocamiento del gobierno de Bush porque era comunista? Es una contradicción muy grande. ¿Cómo, si tú eres demócrata comunista, va a atacar a la gente de tu mismo grupo? No, es inconsistente. Tienen que sentarse, mi consejo sano, reúnanse en un patio, en una terraza, y coordinen mejor las ideas y no luzcan tan gallo loco en los medios de comunicación, porque eso es lo que hace que la gente se dé cuenta que están galloloqueando con ideas tan incongruentes. Terminé.
Fin del comunicado del doctor Mejía Torres. Eso. Vámonos con la señora Canales. Vámonos.
Buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo están todos? Es un honor dirigirme a la audiencia. Le quiero decir que se lució anoche la Convención Republicana y Dios está con los conservadores. Y ante Dios, ante las cosas de Dios, no hay quien lo derroque, ¿ok? Aquí en Austin, la ciudad de Austin, la capital del estado de Texas, le quitaron dinero a la policía, 150 millones creo que son o más. ¿Para qué los quieren? Para dárselos a planes para el bus, para abortar babies. ¿Usted le gusta los abortos? ¿Le gusta que maten los niños? Vote por Biden. ¿A usted le gusta que le quiten su libertad? Biden es su gay y la Harris esta, ellos son. Si usted quiere que le suban los impuestos, vote por Biden. Si usted quiere ser libre, vote por Trump. Si usted quiere prosperidad, si tiene dignidad, vote por Trump. Okay, usted ya basta de que los demócratas le digan a los hispanos que tienen que ser demócratas. Piensen por sí mismos. No tienen que otra gente pensar por usted.
¿ok?
Bien, señora Canales, muchas gracias por su opinión. Y bienvenida siempre al programa. Adelante, Hilda, te escuchamos.
Buenos días. Ok, gracias por el programa y me alegro tanto de que tenga al doctor Mejía, que es un genio y es una gran sabiduría, que lo quiero tanto y estar contentado, Hilda. Mira, nada más que te digo es que hay personas que llaman programas, que son cubanos y cubanas, o sea, y me están echando el demócrata diciendo que es socialista y todo eso es una mentira. Porque eso es un pirado, los cubanos que están aquí, que han llegado a este país, tú me entiendes, que los demócratas fueron los que le dieron la entrada a todos ellos aquí, que están aquí en Miami, ¿te das cuenta? Haciendo todo lo que están haciendo, gracias a los demócratas, y se han olvidado de eso, que no hay ningún tipo de socialismo en la democracia, y que este presidente, su propia hermana y sobrina, han dicho lo que no le han dicho ningún presidente nunca, y los escándalos y las personas son unas personas, ¿sabes? Que hablan.
Bien, Hilda, gracias por comunicarte. Este es el segmento de las mujeres. Nos vamos con Zenaida, que también está en la línea telefónica. Ha llamado al 1-833-867-2346. Adelante.
Sí, buenos días. Esa señora tiene razón. Los cubanos en su mayoría, los últimos que han venido, ha sido gracias a los demócratas, porque Fidel Castro hizo lo que quiso. Cuando aquí había gobiernos demócratas, el Mariel, después con Clinton, los Balseros, y cuando con Bush le amenazó de que iba a mandar a Cuba entera para acá, Bush le dijo, si lo haces, te lo tomo como ataque de guerra y te meto las armas. Y se tranquilizó, no lo hizo. Pero eso no es gracia. Ahora, respondiéndole al doctor García, los demócratas, como en la era de Lyndon B. Johnson, no son los demócratas de ahora. Los demócratas siempre han sido débiles ante las dictaduras comunistas, pero no eran comunistas, pero los de ahora abiertamente lo son, socialistas demócratas. ¿Qué más quieren? Y en cuanto a que nosotros le decimos a dimisión, fake news, no se le puede decir, no se puede nombrar por persona a cada uno de ustedes, porque cuando ustedes comentan, es el comentario de ustedes, pero cuando dan las noticias, son editadas por el editor, y todos repiten la misma noticia distorsionada. Ejemplo, una vez cuando Trump dijo que la policía local conocía a los indocumentados pandilleros, que por favor, que la policía llamara a ICE para que los deportaran. ¿Qué dijo Univision? Que Trump había dicho a la policía que ellos sabían dónde estaban los indocumentados, que los reportaran para que fueran deportados, y omitieron la palabra pandillero. Eso es a lo que nosotros nos referimos. Completamente distorsionada.
Te dejamos hablar, pero si la palabra viene del presidente Trump, o viene en caso de COVID de Fauci, o viene del quien sea, y lo dice Donald Trump de esa manera textualmente, nosotros transmitimos lo que dice Trump de manera textual. Si antecede con, el presidente afirmó que, y se habla de lo que él dijo. Allí no estamos Óyeme, diciendo Andreina, si es cierto o no es cierto, definitivamente.
Andreina, mira, te voy a decir algo. Tú puedes atacar a cualquier persona y llamarle mentiroso, pero defendiendo a Trump no lo puede hacer. The Washington Post publicó más de 14,000 mentiras del presidente Trump. Si hay una gente mentirosa en la tierra, se llama Donald Trump. Entonces tú no puedes hablar. Mira, el que va a defender a Trump hablando de mentiras tiene que meter la cabeza en una funda negra. Lo digo yo, Edilberto Mejía Torres. Ni ligo a Andreina, ni a Juan Carlos, ni a Univisión. El doctor Mejía Torres, para defender a Trump y atacar a otra persona de mentirosa, el que vaya a defender a Trump tiene que meter la cabeza en una funda negra. Porque hay que tener una desvergüenza de concreto, mi hermano. Porque si hay un hombre que habla mentira, es ese.
Se nos acaba el tiempo, doctor. Nos tenemos que ir, nos quedan 20 segundos para despedir. Hola. Mañana lo volvemos a hacer. Doctor Mejía Torres, Juan Carlos Aguiar y toda la gente que está conectada a través de nuestro Facebook Live. Gracias por estar allí. Bye bye, hasta tomorrow, parcero.
Doctor Mejía, feliz día. Andreina, feliz día. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Chao.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile. Google.com para detalles.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.